en esta temática para mí todo es como cambiar la perspectiva, dejar de naturalizar cuestiones y poner, como pensarlas desde el otro lado para terminar de entender de quién es la responsabilidad, qué debería pasar, cuál debería ser el futuro de la fauna urbana, que creo que también tiene que ver con esto de que en general cargamos mucho las tintas a las personas que adoptan, como que todos en calidad de adoptantes queremos ser responsables con nuestros animales y los grupos también somos muy rigurosos cuando damos animales en adopción, que el adoptante lo castre, que se haga cargo, que le dé atención veterinaria. Pero la realidad es que el Estado no te ayuda a que vos seas el mejor adoptante posible porque no te da ningún recurso para que puedas castrar, atender, ser responsable, ser consciente, estar educado. Entonces, no sé si los individuos somos los únicos que deberíamos ocuparnos de que tu animal esté en las mejores condiciones posibles.
¡Bienvenides! Esto es Un gato me salvó la vida, un podcast sobre rescate, activismo y adopción animal. Queremos ser el puente entre el abandono y una vida feliz para los millones de animales que todavía están en la calle.
Hola, soy Vic de Hace Feliz a un Gato.
Hola, yo soy Kai de Bicho Feliz. Estamos en otro episodio, este es el número 8.
Tuvimos unas semanitas de no grabar. Y volvimos al ruedo con el episodio 8, que para mí, si no me equivoco, es el episodio que disparó las conversaciones que llevaron al podcast. ¿Estoy bien? ¿Te digo bien?
Sí, a mí me gusta el camino que tomás y sí, para mí esta es la temática clave, no solamente para lo que fue el inicio este del podcast, dentro de todo lo que es los grupos de rescate de perros y gatos, de fauna urbana, me parece que es un tema que nos toca a todos de cerca.
Claro, para entender exactamente cuál es la problemática de los animales en la calle, porque en general nos ocupamos del tema de desde que lo rescatás hasta que lo das en adopción, pero ¿qué pasa antes para que ese animal esté en la calle? ¿De quién es la responsabilidad, entre comillas? ¿Y qué rol juega cada uno, los ciudadanos, el Estado, el adoptante, los grupos? Todas las semanas, no sé si a vos te pasa, pero yo todas las semanas contesto mensajes, mails o directamente mensaje de WhatsApp de tengo un animal, lo pueden recibir, o una colonia, ayúdenme, o necesito dar una...
Ayúdenme, ya sería, ese es como el plus, ese sería como ocupado que digan ayúdenme, hay una colonia.
Ah, claro, la otra es, ¿te lo llevo? ¿A dónde te lo puedo llevar? Pero a mí eso me llama la atención porque en, no sé, los más de 10 años que soy voluntaria, nunca se modificó esa perspectiva de muchas personas. Obviamente es mala nuestra, tal vez, en la concientización que hacemos, o no sé, del Estado, de que nos escriban para... Che, ¿te lo puedo mandar como vos tenés un refugio? Te llevo donde te lo dejo, pasame la dire.
Sí, por Rappi, mándalo.
Claro, como esperando instrucciones, nunca poniendo en duda que vos lo vayas a recibir. O sea, si vos sos un grupo, tenés un refugio, se imaginan que es tipo un castillo, capaz.
No, y aparte, no tenemos refugio, no tenemos castillo.
Claro, por eso.
Lejos de la realidad estamos.
Claro, entonces, de eso queremos hablar hoy, ¿no? ¿Cómo es la problemática de los animales en la calle? ¿Cómo surge? ¿Por qué hay tantos animales en la calle? ¿Cuántos hay?
Bueno, pero no solamente lo que es, por ejemplo, en nuestros barrios hoy. Yo, por suerte, veo un poquito menos, pero yo vivo en un bar en Boedo, que son casas bajas.
Exacto.
Y hay un montón de gatos por los techos. No sabes lo mal que me pone. Aparte, la noche los escucho pelearse y me pone tan mal.
Sí, yo lo mismo me pasa. Yo estoy por 11, Balvanera, y lo que observo es que en donde hay colonias más grandes, en general hay algún grupo que se ocupa, como en el Botánico, Parque Centenario, zonas de Palermo. Pero no deja de haber, como vos decís, gatos sueltos que no, capaz que no llegan a constituir una colonia propiamente dicha o emplazada en un lugar puntual, pero hay un montón en baldíos. Yo en el barrio veo en todos lados, sé que hay gatos también en el edificio del Congreso. Entonces, si bien hay muchas colonias que están, entre comillas, controladas por la acción ciudadana de los grupos, no deja de haber un montón de...
No, pero aparte de eso que decís, es por la acción ciudadana, porque alguien no solamente se preocupó, sino que se ocupó de esa colonia.
Exacto.
No es que dijo, hay una colonia, hay un par de gatitos en un local, hay un par de gatitos en un baldío. No, fue, empezó a alimentar y empezó a pedir ayuda y empezó a ocuparse y a castrar. En el Botánico también, pará, en el Botánico antes, hace unos 10 años, cuando yo arranqué en el Botánico, habían cuántos gatos.
Y como, no sé, se hacían censos, sé que en un momento llegó a haber como, no sé, más de 300.
Yo escuché 400, sí.
Sí, cuando no había como grupos formales y después estables, cuando ya existía el grupo del Botánico, hacíamos censo y había cerca de 100, ahora quedan 6. aprox, porque los dimos en adopción a la gran mayoría y por el control de castración. Pero a mí, como si te lo pones a pensar, es loco que los ciudadanos nos hayamos organizado para empezar a atender este problema que en realidad no es que es nuestro. Es como si, para mí, cuando lo pienso, es increíble. Es decir, un montón de gente empezó a ver que había animales desatendidos y se organizaron a tal punto que hoy de pronto son la referencia, somos la referencia para el Estado. Cuando se habla de fauna urbana es como, che, te voy a preguntar a vos o te pido ayuda a vos. Sí,
porque no tengo ni idea.
Porque no tengo ni idea y vos hace años.
Pero me tendría que, sería mi trabajo, o sea, me tendría que estar ocupando esto y no lo estoy haciendo.
Como si nosotros, bueno, es también la razón de ser de las organizaciones sociales, es atender una problemática desatendida por el Estado. Pero sí, te lo pones a pensar, el tema de las colonias de gatos y perros es como loco, porque siguen estando como súper desbordadas, pero hay muchísima gente que se ocupa. De hecho, vi una peli en el último Festival de Cine Independiente, que creo que te comenté, sí, que se llama El Baldío, que justamente muestra el trabajo de mujeres en una colonia en la zona de, creo que, Villa Ortúzar o Colegiales, por ahí. Son muchísimos los grupos, pero bueno, la situación sigue estando desbordada.
Y cada vez más, aparte. Todo, por ejemplo, las gatas paren muchísimas más cantidad de gatitos que una perra. Es terrible cuando, aparte lo que dices, bueno, la primera camada puede tener, no sé, 4, la segunda puede tener 8, después como que van aumentando en camadas y cada vez la descendencia, o sea, esa gata sin castrar y su descendencia tiene un montón de animales.
Tremendo, y es como invisible también porque este dato como que lo tenemos presente, pero capaz que uno no sabe porque son gatos que no te cruzás, pero están poblando las ciudades. Entonces, justo esta semana mi hermana rescató una gatita que se la cruzaba varias veces yendo para una zona de provincia y la rescató porque, bueno, la adoptó, la veía medio como ahí desamparada y ahora parece está en estudios para ver si está embarazada. Y es una gatita que tiene 6 meses, creo. O sea, primer celo y ya embarazada. Y si no lo hubiese rescatado mi hermana, población y población de gatitos.
Las gatas entran en tipo en desarrollo sexual a los 3 meses.
Ah, es tremendo.
Imagínate que a los 3 meses ya puede quedar preñada. Una claro. Gata que fue mamá, a los 2 meses encima puede quedar de vuelta, la que ya es.
Exacto.
El hijo a los 3 meses o de a 3.
Saquen cuentas. Sí, bueno, pero para hablar de esto le consultamos a Lili, que si querés contar un poquito más quién es.
Lili Pese trabaja, es voluntaria, ¿no? Trabaja. Yo, para mí, todos nosotros trabajamos porque la verdad es que sí. Es un trabajo el que hacemos, que no nos pagan.
Es un trabajo.
Es voluntario, pero para mí es un trabajo y tendría que ser remunerativo, pero bueno. Es parte de Red de Políticas Públicas, que es la red, como lo llamamos nosotros, y nada, ellas lo que hacen es, nada, no, un montón de cosas. Trabajan en lo que es la implementación de un programa de castración masivo, gratuito y sostenido en el tiempo. Ellos lo que están haciendo, este programa, se reúnen con diputados, con gente del Estado, para contarles cómo tienen que llevar este programa, y ya lo han hecho efectivo en varias localidades de distintas provincias, ¿sí? Y dio resultado, o sea, las provincias que han, o las localidades, mejor dicho, que han adoptado este programa, efectivamente han tenido resultado de la baja de población de animales. Y eso es genial. Así que, nada, me pareció que es una muy buena referente lo que es la red de políticas públicas. Y Lili nos cuenta esta temática de, tipo, ¿cuántos animales hay en la calle? Porque le preguntamos eso.
Soy Lili Amados, miembro de ONGs en Red, la red de políticas públicas. Vivo en Pilar, provincia de Buenos Aires, y colaboro activamente desde la red y desde mi municipio para lograr la implementación del programa de equilibrio poblacional de perros y gatos y así terminar con la sobrepoblación en beneficio de la sanidad animal, la salud pública y la salud ambiental. Podemos estimar la cantidad de animales en situación de calle, teniendo en cuenta algunos datos importantes. En el año 2018, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires publicó oficialmente que la cantidad estimada de perros y gatos en la calle de la provincia llegaba a 6 millones de animales. Hoy, tomando diversos indicadores, sabemos que la relación de habitante-animal de compañía es de 2 a 1, es decir, un perro-gato cada 2 habitantes, determinando entonces que la cantidad de perros y gatos en situación de calle en la provincia de Buenos Aires es la mitad de la población humana estimada. Es importante también tener en cuenta cómo se desarrolla esta cantidad de animales excesiva y debemos tener en cuenta que una perra sin castrar y sus descendientes pueden producir hasta 5.430 cachorros en 7 años. Del mismo modo, una gata y sus descendientes pueden producir hasta 509.100 crías en el mismo periodo.
Bueno, cuando escuchás los números es increíble, bueno, esto que decíamos de la cantidad de la relación de animales por habitante, sobre todo en provincia, pero en Buenos Aires, en la ciudad también es lo mismo y todavía ni estamos arrojando datos del resto del país, ¿no? Que también la situación es crítica. Y creo que lo que se desprende de eso es, bueno, pero ¿por qué hay tantos animales en la calle? ¿No deberíamos todos castrar a los animales para evitar eso? ¿Existe la castración gratuita en los distintos distritos del país?
Y lo que está pasando, en realidad, las castraciones deberían ser tomadas por lo que es el Estado, por los zoonosis.
Claro.
Los zoonosis deberían castrar gratuitamente y masivamente. O sea, si yo voy con mi animal de compañía, lo llevo a castrar, me tendría, yo estoy hablando así en un condicional, sí, ¿sí? En un deseado, me tendrían que dar un turno para castrarlo.
Claro.
Gratuitamente, yo no tenía que estar pagando.
Claro, estamos acostumbrados a pagar por todo en relación con nuestros animales de compañía, entonces capaz que no llegamos a hacernos esa pregunta de, pero ¿por qué lo tengo que pagar yo? Si de pronto, si hay atención gratuita para los humanos, podría haber para los animales. Pero bueno, la cuestión es que nos acostumbramos a no preguntarnos eso y en general lo castrás en tu veterinario de confianza, poniendo un buen billete. Pero como decís vos, están los zoonosis que básicamente son los centros de control sanitario, ¿no? Entonces deberían ocuparse de castrar a cualquier animal que vos lleves, hacerlo de forma gratuita y masiva.
Y mira, acá en Cava, por lo menos en lo que es la ciudad de Buenos Aires, existe el Pasteur, que depende del Ministerio de Salud, que es el zoonosis de lo que es capital. Y el zoonosis lo que hace es ocuparse de las enfermedades que transmiten los animales a las personas. Dengue, rabia, etcétera. Y también de las castraciones, ¿por qué? Porque esos pueden provocar un problema al ciudadano. Más que nada una plaga es que tal vez te dicen que, no sé, si un perro que va a seguir una perra que está en celo, se cruza la calle y provoca un accidente en la vía pública. O, por ejemplo, si no los castrás, hay estudios donde dicen que el perro, por ejemplo, baja la agresividad si vos lo castrás. Entonces, tal vez las mordidas y esas cosas. O sea, como que hay estudios que dicen que si vos lo castrás, al humano le hace bien que vos castres. Una cosa así sería.
Claro, y además yendo a esta mirada de controlar la fauna urbana para que no se desborde y no, digamos, haya 6 millones de animales en las calles de la ciudad o de la provincia entera, es lo mismo, deberían los zoonosis hacer ese control poblacional. Pero si vos vas al Pasteur y querés sacar un turno de castración, tenés que irte la noche anterior.
Bueno, sí, pasa eso. Tenés que estar 3 días antes, porque es presencial, porque no te dan turnos. Sí, lo dan, dicen que dan tipo, no sé, tenés que ir antes para sacar uno de los 10 turnos que dan por día, que es una locura, porque hay una, bueno, justamente la red de políticas públicas te dice cuánto es el porcentaje que tienen que castrar para poder mantener controlada la población animal de la fauna urbana. Entonces, claramente el Pasteur no está cumpliendo con eso.
Imaginemos si se ocupara de castrar a todos los animales que están adoptados ahora, ni hablemos de los que están en la calle, pero si solo se ocupara de los animales que ya tienen familia, igual no alcanzan los turnos que están dando y es el único centro de la ciudad.
Vos tenés el Pasteur que se ocupa de lo que es la zoonosis, y enfrente, por ejemplo, tenés el Durán, que tiene que haber un hospital público, porque, por ejemplo, si un perro te muerde, va al Pasteur y la persona se va a ir a atender al Durán para ver el tema de la rabia, por ejemplo. Y también en Capital tenés lo que es mascotas de la ciudad, que depende de ambiente. O sea, otra rama, otra burocracia, ¿sí? Estamos hablando de dos ramas totalmente distintas, pero que ambas dependen de la ciudad.
Y que están retomando las castraciones gratuitas lentamente, proveyendo algunos turnos online. No llega a ser masivo, pero como tratando de mover un poco el engranaje.
Lo bueno, entre comillas, es que es online, que no tienen que ir a hacer una cola al Pasteur, ponele. Tienen puntos de atención fijas. Son pocos, son dos o tres, no son muchos tampoco, o sea, que tampoco que van por toda la capital. Antes tenían móviles, que ahora, en teoría, por la pandemia no los pueden usar. O sea, hay un montón de trabas también, pero que no cumplen ninguno de los dos. Eso es lo que queda en evidencia, es que ninguno de los dos cumple con la cantidad de animales que tienen que castrar diariamente para poder controlar esto de la fauna urbana, la sobrepoblación de animales en la calle.
Y si estás en provincia, tenés, como decías, los zoonosis, que también estás en la misma sintonía de necesitas que ellos aseguren las castraciones. No se cumplen todos los municipios de provincia, pero deberían ser lo mismo, castraciones gratuitas, que vos te puedas acercar y castrar a tu animal. Y si necesitas atenderlo en ciudad, tenés la Facultad de Agronomía, exacto, ¿no? Pero que también tiene
un costo. Ellos no castran ahí. Ellos no hacen castraciones, te hacen atenciones como, por ejemplo, los estudios, cirugías de otro índole, te sale más barato que llevar a una veterinaria pública. Pero también tenés que hacer una cola. Si en el pastor estabas la noche anterior, en agronomía tenés que estar una semana antes, llevarte una carpa, una cosa así, porque hay mucha más cola, porque es el único que hay.
Claro, y además si vos llevas a tu animal a la agronomía, tal vez es una situación de urgencia, entonces imagínate la situación de tensión, estás pasando la noche, es de ciencia ficción si lo pensás, estás pasando la noche con tu animal.
Porque tu animal está ahí, no, pero es terrible, pero estás con tu bicho ahí que está sufriendo o algo, le pasa algo, no podés llevarlo a ningún lado porque no tenés nada que te atienda de urgencia al animal. Tenés que ir a una, claro, a una veterinaria de urgencias que encima, si vas de guardia, hipoteca tu casa, empezá a vender órganos, sí, porque...
Sí, lo que puedas entregar... No, es tremenda esta situación. Estamos acostumbrados a que sea así. Nosotros nos hacemos preguntas porque los grupos lidiamos con estos temas constantemente. También nosotros, si tenemos animales rescatados, estamos en la misma situación. Los tenemos que llevar a los mismos lugares, pagar, recaudar fondos. Entonces, por eso nos hacemos estas preguntas y llegamos como a este lugar de esclarecimiento de, che, no está bien que sea así la situación. Hay como un gran faltante por parte del Estado.
Entonces, nos preguntamos, ¿de quién es el problema entonces? O sea, ¿quién tiene que ocuparse de esto, no?
Se lo preguntamos a Lili, sí.
La sobrepoblación de perros y gatos es un problema que sufre la comunidad entera. La solución corresponde al Estado, porque es un tema de sanidad animal, salud pública y salud ambiental. Sin embargo, quien se hace cargo mayormente en un intento de solución es parte de la misma comunidad. Personas con cierta sensibilidad que invierten su tiempo y su dinero intentando resolver de forma privada un tema de orden público. Y debe ser el Estado, provincias y municipios, quien debe llevar a cabo estas acciones, porque es el más interesado en resolver esta problemática y, sobre todo, porque tiene a su cargo indelegables funciones: controlar la sobrepoblación animal y la zoonosis, resguardar la salud pública y ambiental, mejorar la calidad de vida de la comunidad, reducir los gastos crecientes del área de zoonosis, adoptar políticas preventivas, aplicar políticas eficientes, implementar soluciones éticas. Además, es el único que está en condiciones de ejercer esta política porque tiene el presupuesto, el personal, la infraestructura, la visión global, la posibilidad de articular acciones con difusión, monitoreo, legislación y programas educacionales. Y la razón más importante, porque la salud pública es un derecho constitucional que nos asiste a todos los habitantes.
Bueno, todo lo que ella dice a mí me parece que es tremendo y súper como
fuerte.
Iluminador.
Sí, fuerte, pero es la realidad.
Es la realidad y también como que nos pone en evidencia que, bueno, nosotros ya lo sabemos, no existen refugios físicos, porque muchas veces esto que decíamos, la gente cuando se acerca y te dice, bueno, pero vos que tenés un grupo, tenés un refugio, te llevo este animal. Primero que no existen refugios físicos. O sea, la mayoría de los grupos funcionamos sin un lugar físico. Son nuestras casas en donde recibimos animales a duras penas. Los refugios que sí existen en realidad son predios que los alquila a alguien contra viento y marea.
Sí, que es mantener algo. No es lo ideal, aparte. Es un lugar en el cual los animales no están bien que estén ahí.
No están bien, no deberían pasar tiempo ahí, porque todo ese tiempo que está el animal está, por supuesto, quitando oportunidades a otros, recursos, a ciudadanos. O sea, recordemos que son siempre personas, no es que el Estado ubica refugios físicos.
Banca, claro. O les paga, tipo, le dice, bueno, no pagues el alquiler porque vos ayudás a los animales. No existe eso.
Con lo cual tampoco sería un lugar para que vos digas, bueno, encontré animalitos, una cama de perritos, te los llevo a vos que tenés un refugio. No, al contrario, para mí como cuando me escriben mails así, yo siento como que tengo la casa prendida a fuego y vos venís y me tirás, me decís, che, tengo un bidón,
claro,
de nafta.
Tirás nafta. Y vos, lo tengo prendido, claro, tengo un bidón de nafta para llevarte para que se prenda fuego más rápido. Tipo, no, gracias.
a la persona que ya está atendiendo una situación urgente no irías a llevarle otro problema. O sea, vas a los bomberos y le decís, che, para que hay otro incendio acá a la vuelta, andá para allá también. O sea, y siempre contando con que somos personas, que no tenemos recursos. Nuestros recursos son nosotros mismos, las recaudaciones que hacemos por internet, la buena voluntad de la gente, a veces.
A eso también le sumo que también, aparte de que somos voluntarios, o sea, que no cobramos un sueldo por esto y tenemos aparte una vida que se llama tipo un trabajo en relación de dependencia. O sea, es muy complicada la situación, porque no es que nosotros trabajamos para el Estado. Yo me acuerdo una vez que estaba en el botánico alimentando y la gente pensaba que a mí me pagaba el Estado por ayudar a los gatos.
Ah, eras personal del botánico.
Claro, que era personal del botánico. No, le digo, señora, lejos estoy porque... No, ojalá me pagaran por esto, pero...
Estamos atendiendo una situación de urgencia, que parece una tontería a veces decirlo, pero la realidad es que sí, que la mayoría de los días tenés casos de urgencia. O si no tenés abandonar una nueva camada o un animal enfermo, un animal lastimado, un allanamiento que nos pasa también en lugares donde hay, qué sé yo, animales maltratados o acumuladores de animales, de perros, de gatos. Entonces, además de que no tenés ningún recurso y de que sos parte de la ciudadanía, con lo cual no deberías tener que ocuparte vos de este problema, además tenés las situaciones de urgencia en donde estás trabajando y de pronto mensaje, che, hay una urgencia, ¿quién se ocupa? ¿Quién recibe? Necesitamos plata. Toda esta realidad tremenda es nuestra cotidianidad. Hoy es un episodio catártico.
Mal, de acá terapia.
Creo que sirve como para terminar de entender un poco cómo es el panorama de la problemática de fauna urbana en el país, para que lo entendamos todo. Dejemos de pensar que es algo de lo que se tienen que ocupar los grupos o pueden ocuparse porque son los más capacitados, los que tienen recursos.
Tal cual.
No, la realidad es que no.
Y le preguntamos a Lili. A ver qué onda, qué hablaba de qué pensaba sobre los refugios y si está bien que existan para ella, como qué pensaba el tema este de los refugios. A ver qué nos dice.
Hablemos de los refugios. Son producto de la ausencia del Estado. Si los municipios no controlan éticamente la reproducción mediante castraciones, el excedente es el que vemos en las calles. Hay muchos más animales de lo que los hogares pueden cobijar. Teniendo en cuenta la realidad en la que vivimos, los refugios son lugares donde muchos animales encuentran una única posibilidad de no morir en las calles. Debido a la ardua labor de los voluntarios animalistas y de personas con empatía, se sostienen y son ese espacio donde van a tener un lugar para estar y un plato de alimento. Cuando el Estado controle adecuadamente los nacimientos, con el tiempo esos lugares no serán necesarios. Aclarado este punto, también debemos decir que los refugios no son el lugar donde un perro debería vivir, donde debería pasar años de su existencia, donde debería morir. Porque no es digno. Con lo que hoy sabemos sobre la conciencia de los animales no humanos, no podemos conformarnos sabiendo que un animal vive en un refugio, en una perrera municipal al lado del basural del pueblo, ni en un hotel canino, que con un cambio en el nombre disfraza la realidad. Les faltará el amor de una familia, la pertenencia, ser un ser especial para alguien, tener identidad. Dentro del refugio ellos son parte de una manada en cautiverio, donde muchas veces, para salvarlos, deben estar atados o encerrados en jaulas donde casi no pueden moverse. Si uno enferma, pueden enfermar todos. Recordemos, sin ir más lejos, la tos de las perreras. Una señal de que vamos por el camino correcto es que no habiendo más sobrepoblación, los refugios sean cerrados. Un refugio no es un hogar.
Es terrible esto de lo que dice, pero es la realidad. O sea, un refugio, un lugar así, es un lugar donde
Exacto.
Esto ya lo hablamos creo que en otro episodio en el cual queremos ayudar a todos los animales que están en la calle, y a veces, por querer ayudar, hacemos hacinamiento de animales.
Claro.
Y eso no está bueno. Entonces, ¿por qué? Se contagia uno, se contagian todos. O yo, en vez de atender un perro que tiene pulgas, tengo que atender perros, gatos y todos los que estaban al refugio, porque las pulgas se van de uno al otro, parásitos, lo mismo. O sea, es complicadísimo.
Es loco de pensar porque, como todos los que trabajamos en... somos voluntarios de grupos, como que es gratificante hacer esto. Entonces, pensar que no deberíamos existir es fuerte cuando lo analizas desde ese punto de vista, pero la realidad es que sí. Por ejemplo, las personas que creen que es divertido o es pintoresco que en el botánico haya gatos porque son parte de la cultura porteña. Y la realidad es que no, que todos los grupos existimos tratando de que el día de mañana no tengamos que existir más.
Yo me acuerdo que una vez también una extranjera, cuando fue al botánico, dijo que por qué no llevábamos a los animales si es lindo verlos. pero en su hábitat, aparte creo que me tiró. Y es tipo, este no es su hábitat, señora, o sea, un gato no debería estar acá. No, bueno, pero es pintoresco. Sí, pero usted está viendo una parte, 2 minutos que pasa por el botánico, o sea, no ven todo el laburo que hay detrás. Creo que el Estado debería proveer lo que son la vacunación, ponerle la parte de salud básica. Total. Por ejemplo, la vacunación, la castración, seguro. O sea, son cosas que nosotros tenemos que también ahora pedirle al Estado que lo cumpla. Porque también hay leyes que dicen que las tienen que cumplir. O sea, que tienen que hacer eso. O sea, y nosotros tampoco estamos exigiendo que el Estado lo haga. Eso está bueno. Y también me parece que debería ir por la rama, no solamente la castración, sino que la educación, para que las personas también sepan cuáles son las cosas básicas para cuidar a tu animal, que tu animal no puede dejar de tener. La desparasitación, el despulgue, la castración, los controles anuales.
Sí, y el interrogante que me queda es si no debería ir un poco más lejos. No sé si está claro, si hay acuerdo en todos los grupos, pero porque pienso una persona que tiene pocos recursos, pero que igual tiene la voluntad de adoptar, porque le parece que un animal va a estar mejor en su casa con sus pocos recursos que en la calle, pero de pronto le pasa algo al animal o tiene una enfermedad, no puede atenderlo porque no hay hospitales públicos como sí hay para los humanos. Y ese animal va a depender de esa persona. O sea, no tiene otra posibilidad de, che, yo me tomo un taxi y me voy a una veterinaria.
Es una buena pregunta porque es algo como, bueno, no sé, hay que ver porque también estamos en un país en el cual la salud pública en personas es complicada y tenemos también un sistema en el cual es muy complejo en cuanto a corrupción, la atención y todas esas cosas, que las cosas públicas por lo general no funciona muy bien, o sea, que tendría que estar muy bien llevado eso. ¿Sería una solución? Tal vez sí, no sé. Y no quedarnos también en eso de que, tipo, bueno, si el Estado no lo cubre, bueno, ya fue, lo pago en forma privada. No, exijamos al Estado que lo valore. Eso es un montón de plata.
Es una mirada que tenemos que incorporar los grupos, que estamos acostumbrados a que recaudamos en el mejor de los escenarios. No siempre pasa, pero entonces no exigimos tan continuamente al Estado porque, bueno, nos acostumbramos a que la problemática la tomamos nosotros. Así que, bueno, creo que hoy hicimos una catarsis, análisis y profundización. Ya podemos tener un programa con panelistas, creo. Por hoy creo que tenemos un buen análisis repasando los grandes puntos de la problemática, que sería la falta de castración, falta de atención veterinaria y la realidad de que los grupos en realidad existen para resolver un problema del Estado, pero no tienen recursos del Estado. Así que a tener presente esas máximas.
Queremos agradecer muchísimo a Lili Pese, que es de Red de Políticas Públicas, de grupo, por sus audios, por su colaboración y por todo el contenido que nos brindó, que nos ayuda un montón.
Y por empujar estos temas a nivel político también.
Exacto. Sigan a Red de Políticas Públicas porque están todo el tiempo queriendo que estos programas de castración se instalen y que estén en la agenda de todas las localidades a nivel del país.
Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y nos...
Gracias. Nos escuchamos la próxima.
Chao.
Adiós.
Esto fue Un gato me salvó la vida. Somos Kai y Vicky, voluntarias y activistas. Seguinos en @bichofeliz y @hacefelizaungato.